Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srimad Bhagavatam, canto decimo, capitolo 12. La muerte del demonio Agasura. Verso 1. Y la vamos a leer hasta el 3, incluido traducción significada por su divinidad, que era el Swami Prabhupada.
¿El número
3? 1 hasta el
3.
Sri Shuka Uvacha.
Sri Shuka Uvacha.
Vachitpanashaya mano dadat vrajat.
Vachitpanashaya mano dadat vrajat.
Pratak samutaya vayasya vatsapan.
Pratak samutaya vayasya vatsapan.
Prabhurayan shringaravena charuna.
Prabhurayan shringaravena charuna.
Vinirgato vatsa puraksaro hari.
Vinirgato vatsa puraksaro hari.
Shukavacha,
Shukavacha,
Vachitvanashaya manodadat vraja,
Vachitvanashaya manodadat vraja,
Pratak samuthaya vayasya vatsapan,
Pratak samuthaya vayasya vatsapan,
Prabhodhayam Shringaravena Charuna.
Prabhodhayam Shringaravena Charuna.
Vinirgato Vatsa Purasaro Hari.
Vinirgato Vatsa Purasaro Hari.
Srishuka Uvacha.
Srishuka Uvacha.
Vachitvanashaya Manodarhat Vraja.
Vachitvanashaya Manodarhat Vraja.
Pratak Samuthaya Vayasya Vatsapam.
Pratak Samuthaya Vayasya Vatsapam.
Abhurayan Shringaravena Charuna.
Abhurayan Shringaravena Charuna.
Vinirgato Vatsa Puraksaro Hari.
Vinirgato Vatsa Puraksaro Hari.
Sri Shuka Uvacha.
Sri Shuka Uvacha.
Sri Shukadeva Goswami dijo.
Sri Shukadeva Goswami dijo.
Vachit.
Vachit.
Vachit. Un día.
Un día.
Vana asa asaya.
Vana asaya.
Para disfrutar de un almuerzo en el bosque.
Para disfrutar de un almuerzo en el bosque.
Manaha.
Manaha.
Mente.
Mente.
Dada.
Dada.
Prestó atención.
Prestó atención.
Vrajat.
Vrajat.
Y fue a Vrajabhumi.
Fue a Vrajabhumi.
Pratah.
Pratah.
Por la mañana temprano.
Por la mañana temprano.
Samuthaya.
Samuthaya.
Despertar.
Despertar.
Vayasya Vatsapan.
Vayasya Vatsapan.
A los pastocillos y a los terneros.
A los pastocillos y los terneros.
Prabhurayan.
Prabhurayan.
Hacer que todos se levantasen.
Hacer todos que se levantasen.
Despertarles e informarles.
Despertarles e informarles.
Shringaravena.
Shringaravena.
Haciendo sonar la trompeta hecha de cuerno.
Haciendo que vamos a sonar la trompeta
de
la
cuerno.
Charuna,
muy hermoso.
Muy hermoso.
Vinirgataha.
Vinirgataha.
Salieron de Vrajabhumi.
Salieron de Vrajabhumi.
Vatsapura Saha.
Vatsapura Saha.
Levando ante sí sus respectivos terneros.
Levando ante sí sus respectivos terneros.
Hari,
Hari,
la suprema personalidad de Dios.
La suprema personalidad de Dios.
Shukadeva Goswami continuó, oh rey, una mañana Krishna pensó que quería desayunar en el bosque. Se levantó temprano e hizo sonar su trompeta de cuerno para despertar con su hermoso sonido a todos los vaqueritos y a los teneros. A continuación, Krishna y los demás niños, cada uno conduciendo sus respectivos terneros, salieron de Vrajabhumi en dirección al bosque. Verso 2. Sinaiva sakam pituka sahasrasha snigda sushi vetra vishana venava svan svan sahosra pari sankhyayan vidam matsan puruskritya vinirjayur muda. En esa ocasión, miles de vaqueritos salieron de sus hogares en Vrajabhumi y se unieron a Krishna, llevando ante ellos sus miles de grupos de teneros. Todos los niños eran muy hermosos, y además de las bolsas con el almuerzo, llevaban cornetas, flautas y varas para guiar a los teneros. Verso 3. Krishna vatsair asankhyatair yuti kritya svavatsakam charayantori balilabir vijarus tatratatraha. Acompañando a los vaqueritos que llevaban sus propios teneros, Krishna salió con un rebaño de teneros ilimitado. En el bosque, todos los niños se pusieron a jugar con mucho entusiasmo. Significado. En este verso son significativas las palabras Krishna Vatsair Asankhyatai. La palabra Asankhyatai significa ilimitado. Krishna tenía una cantidad ilimitada de teneros. Podemos hablar de cientos de miles, de decenas o centenas de miles, de hasta millones, billones, trillones, decenas de trillones, etc. Pero no podemos hablar de números ilimitados hasta que no lleguemos a cifras imposibles de contar. Esas cifras ilimitadas se expresan en este verso con la palabra Asankhyatai. Krishna es ilimitado, su potencia es ilimitada, el número de vacas y terneros que tiene es ilimitado y su espacio es ilimitado. Por esa razón, en la Bhagavad Gita se le describe con la palabra Parabrahman. La palabra Brahman significa ilimitado y Krishna es el ilimitado supremo para Brahman. Por lo tanto, no debemos considerar mitologías las afirmaciones de este verso. Son reales, aunque inconcebibles. En Krishna tiene cabida un ilimitado número de teneros y un espacio de extensión ilimitada. Eso no es ni mitológico ni falso, pero sí, para estudiar la potencia de Krishna nos valemos de nuestro limitado conocimiento, nunca podremos entenderlo. Atakshi Krishna Namari Nabha Vetrayam Indriyai Bhaktirasamrita Sindhu 1.209. Nuestros sentidos no pueden percibir cómo es posible que él mantenga una ilimitada cantidad de vacas y teneros, ni cómo puede tener ilimitado espacio para hacerlo. Pero la respuesta se da en el Brihat Bhagavatamrita. Evam prabho priyanam cha damnascha sammayasya cha avichintya prabhavatvat atra kinchinna dudhatam. En el Brihat Bhagavatamrita, Sri Sanatana Goswami afirma que todo lo relativo a Krishna es ilimitado, de modo que para él no hay nada imposible. Ese es el sentido que se debe dar a este verso para entenderlo. Sri Shuka Uvacha Kvachit Vanashaya Mano Danat Vrajat Pratak Samuthaya Vayasya Vatsahan Praborayan Shringaravena Charuna Vinirgato Vatsa Pura Saro Hari. Sri Shukadeva Goswami continuó, oh rey, una mañana Krishna pensó que quería desayunar en el bosque. Se levantó temprano e hizo sonar su trompeta de cuerno para despertar con su hermoso sonido a todos los vaqueritos y a los teneros. A continuación, Krishna y los demás niños, cada uno conduciendo sus respectivos teneros, salieron de Brajabhumi en dirección al bosque. En esa ocasión, miles de vaqueritos salieron de sus lugares en Brajabhumi y se unieron a Krishna, llevando ante ellos sus miles de grupos de teneros. Todos los niños eran muy hermosos y además de las bolsas con el almuerzo, llevaban cornetas, flautas y varas para guiar a los teneros. Acompañando a los vaqueritos que llevaban sus propios teneros, Krishna salió con un rebaño de teneros ilimitado. En el bosque, todos los niños se pusieron a jugar con mucho entusiasmo. Om Jnanati Mirandasya Jnanana Shalakaya Chakshurun Vidam Vena Tasmai Sumi Gurave Namaha Asankhyatai. Conocemos la palabra Sankhya, Sankhya Yoga. Sankhya quiere decir, la traducción literal en sánscrito, contar.
Contar.
Contar. El Sankhya Yoga es contando el mundo material, eso no es, eso tampoco, neti-neti.
Analizando.
Analizando, Sankhya Yoga analítico, análisis. Pero en ese caso, Prabhupada dice, ilimitado, como no se puede contar. Y habla de que, sí, podemos hablar de cientos, miles, decenas o centenas de miles, millones, billones, trillones, cuadrillones. Hay palabras para cifras muy grandes.
Bueno, ¿y qué ojos hay para...?
¿Más de trillón que es?
Mil millones.
No, hay... Bueno, depende en qué
idioma. ¿Más millones más?
No, que depende en qué idioma hay... es interesante, vamos, sí, vamos a ver. Seguramente...
¿Mil millones?
A ver si sale también en español, a ver hasta dónde llega. Si buscamos en alemán, si sí son
billones,
trillón,
un millón de millones.
Sí, pero en fin, como he dicho, que la
inconcebible.
Pero eso es lo que dice Prabhupada, que no podemos concebirlo, que sí, nada, aceptamos y
existimos. Si no vemos ni tres ni cuatro, ¿qué vamos a ver?
Un trillón, por ejemplo, es aquí, son mil millones de millones.
Mil millones de millones, vaya.
O sea, son... 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces 3 ceros. O sea, un millón son 2 veces 3 ceros.
Sí.
Mil millones son
12.
3 veces 3 ceros. Un billón sería 4 veces. Y un trillón son 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces 3 ceros.
3 ceros.
O sea, los tres ceros al final sería un millón y son no son un millón de millón de millón.
Trillón.
Un trillón.
Millón.
Y más, por supuesto, podemos añadir unos cuantos ceros más.
Cuatrillón.
Ilimitado. Imagínate, ¿no? Vamos a poner más ceros. Ya no hay palabra. No, palabra no hay. No se va a llamar eso. Porque ¿cuántos ceros puedes poner? Ilimitado. Y como a veces decimos, puede haber tantos ceros, si no hay uno delante, no vale para nada. Eso sí es interesante. Siempre el uno es Krishna. Sin él, todo es cero. Pero si él pones delante, hay trillones y cuadrillones. Sí, en alemán hay más palabras para esas cifras más largas. De todos modos, da igual, como es asankhyatai, no importa qué palabra nos inventamos.
Sí, pero si en Vrindavan en ese momento Krishna tenía tantos patas allí, estamos pensando en ese
bola físico, ¿no? Pero no,
no es dos físico.
No, no, por eso.
Ahí está.
Fuera
del ámbito material.
De material.
Es poder místico, como hemos comentado. Ese tema ya ha salido antes.
Pero sin embargo está en Vrindavan, en India.
Y al mismo tiempo, ¿no?
¿Y qué?
Y así se ve desde la tabla.
Su espacio es ilimitado.
No es espacio.
Ya. No, pero no intentes entenderlo con la mente, porque no podrás.
Eso, hay que eso. My P-brain.
P-brain, eso.
Como
un guisante, un cerebro como un guisante. Pero aunque si fuera como un elefante, aunque es insignificante. ¿Así? O
comparado con Krishna, todos insignificantes.
Un millón de elefantes, con unos cerebros juntados, aún así es insignificante. Porque no podrá entender, porque tenemos versos donde Brahma dice: yo no entiendo nada. Incluso si se podrían contar todos los granos de arena en la playa. Eso, intenta eso. Imagínate. Solamente la playa de Málaga, ¿eh? No otros. Otras playas. Solamente esta. Tú empieza a coger arena.
Pero eso se continúa a las otras playas de Almería.
Solamente para hacerlo más fácil. No, si no, ya no quieres ni hacerlo. Para hacerlo muy fácil, solamente la playa de Málaga.
Hare Krishna.
Nada más. Solamente.
O de Churriana,
solo de Churriana. Tú empiezas con tu palita, tu cubito, coger, y ahora con un cubo que tienes, empieza a contar los granos que hay en un cubo de niño. Ni de grande, solamente de niño.
¿Quizás se podría calcular?
Se podría, si uno es muy determinado.
¿Y para qué?
Lo que tienes en una mano,
un centímetro cúbico.
Quizás en unas cuantas horas podrás contar los granos de arena. Lo que tienes en un palmo de una mano. Si miras toda la playa, ya te puedes hacer cálculos cuántos años. Sin dormir, 24 horas. contando. Entonces Brahma dice eso: si se podrían contar todos los granos de arena en todas las playas del mundo entero,
ay, Krishna,
todavía no llega a la cantidad de cualidades que tiene Krishna. Entonces, ¿cuál es el problema para Krishna? Tener una cantidad ilimitada de tener ninguna, como es Yogeshwara, es el místico supremo, como también hay ilimitados universos flotando en el océano causal. ¿Cuál es el problema de tener una ilimitada cantidad de teneros? Eso es como también una, ¿cómo se puede decir? Una actividad
insignificante.
Comparado, es todo relativo, como se ve. Para nosotros cualquier cosa es ya algo asombroso.
Claro.
La gente, los científicos ni siquiera entienden cómo funciona una célula en el cuerpo. Tu pregunta, no lo saben. No, tienen alguna idea, pero no entienden completamente cómo funciona. Es una pequeña célula. Hay cuántos millones de células hay en el cuerpo. Especulan porque no se pueden contar.
Y sobre todo, este cuerpo se origina de dos células, se multiplican no en cantidad sino en variedad.
Ya, incluso, ya está. Cada copo de nieve, ¿sí?
¿Cómo de nieve? Sí.
Copos, ¿no?
Sí.
Según lo que yo entiendo, cada una es diferente.
Sí.
La estructura.
Ah, sí.
Y tienen esos dibujitos que a veces se hacen, ¿no?
Y están cada
una es distinta. Las huellas dactilares, por eso se usan para identificar las personas, cada una es distinta.
No hay nada igual.
No hay nada igual. Las hojas de un árbol no hay ninguna idéntica. Incluso las piedras, cuando uno va, aquí tenemos playa de piedras, cada una será distinta.
Distinta.
El tamaño, el color.
Sí,
y todo es la energía externa de Krishna, nada especial. Vina Praktika Ashtada es como un producto secundario. La energía interna es lo que manifiesta el mundo espiritual. Y la energía externa es como una nube en un cielo despejado. O sea, una cosa insignificante también, un rincón, ahí hay una pequeña nube que no molesta a nadie porque es muy pequeña, está apartada. Eso es todo el conjunto de todos los universos materiales. No solamente el nuestro, que ya para nosotros es algo alucinante, no sabemos dónde está el final. Se intenta con los telescopios cada vez más potentes que se inventan y ya no se ve, pero se calcula. O sea, aparentemente se recibe alguna onda y se calcula y se dice hay un objeto tal y cual, pero nadie lo ha visto.
Se especula.
Se calcula, especula. Eso es la situación.
O sea, todo ese planeta se pone aquí en este universo como Neptuno y todo eso, ¿jamás has visto ellos?
No, algunos se ven,
sí,
pero más allá de eso, viene un momento
más difícil.
Cuando ya el ojo ya no lo ve.
Y con la más fuerte cristal.
Claro. No. O sea, el mundo material ya es, porque es energía de Krishna, está más allá de nuestra comprensión, ¿no? La ciencia en muchos aspectos simplemente no sabe. Los científicos, que son los para nosotros, para los seres humanos corrientes, comunes, son como los pequeños dioses que saben cosas que nadie sabe. Aparentemente, por lo menos parece, que son los sabios. Los sabios de Kali Yuga son científicos que tienen instrumentos como telescopios y microscopios y otras cosas y calculan y te dicen cómo está todo estructurado. Y de vez en cuando tienen que cambiarlo todo porque alguien muestra que esto es un error. Así no es. Cada dos por tres, ¿cuántos años?
Viene. Como la teoría de Darwin.
Hay muchas teorías y de repente viene alguien que comprueba que esa teoría es errónea.
Yeah.
Y establece otra. Como nadie sabe algo mejor y no lo puede refutar, ahí se queda. De momento como eso es la verdad. Y después de un tiempo viene otro que puede mostrar que tampoco hay un error. Ahora vamos a establecer otra. Y de esa manera se puede intentar de comprender algo acerca del mundo que vemos, el mundo material, que es Vina Praktika Ashtada, que son ocho elementos separados de Krishna que son insignificantes en realidad. Pero aquí hablamos de otra cosa, eso es la energía interna que manifiesta tanto en esta tierra, Vrindavan, como Goloka Vrindavan. No hay diferencia, pero para nuestra visión hay una diferencia. Vemos un trozo de tierra, Vrindavan, y parece limitado, tantos kilómetros, y obviamente la mente se pregunta en tantos kilómetros cuadrados, cuántos teneros pueden caber, ¿verdad? Y no caben ilimitados, porque es un espacio limitado para nuestra visión, pero Krishna no es así. Entonces, su espacio es ilimitado, eso es lo que Prabhupada pone aquí. Krishna es ilimitado, su potencia es ilimitada, el número de vacas y terneros que tiene es ilimitado y su espacio es ilimitado. ¿Y cómo lo hace? Que simultáneamente puede estar en un espacio aparentemente limitado. Eso desde luego es poder místico. ¿Sí? Así es. Brahman significa ilimitado y para Brahman es el ilimitado supremo. (Ríe) para estudiar la potencia de Krishna, nos valemos de nuestro limitado conocimiento y entonces nunca podremos entenderla. Atakshi Krishna Namari. Este verso sigue. Atakshi Krishna Namari Namavetra Indriyai Sevan Mukhi Kimano Svayam Devas Purat. Ahí se dice que si uno empieza a ofrecer servicio devocional, seva un mukhe, empezando con la boca, cantando y tomando prasada. Entonces, Svayam Eva Spuratyaya, Krishna se revela. La única manera de entender algo acerca de él es cuando él revela. Y él revela al devoto, no a que no es devoto. Entonces, es la única manera. Y aquí Prabhupada cita un verso del Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, de donde él afirma que todo lo relativo a Krishna es ilimitado, de modo que para él no hay nada imposible. Ese es el sentido que se debe dar a este verso para entenderlo. O sea, para Krishna no hay nada imposible, así de sencillo. Como es el Supremo y tiene poderes místicos, porque podemos decir, ah, eso no puede ser. Como el otro día hablamos de la semilla de un limonero, que dentro hay un limonero entero, desde luego es inconcebible lo que los científicos analizan como el de DNA, ADN, es la ADN de España,
ADN,
¿no? Esa cadena ahí, según lo que ellos han descubierto, es toda la información genética para que una cosa sale así y la otra cosa sale así. Pero eso es un código. ¿Quién se inventó el código? El materialista no admite que haya una inteligencia superior, especula que todo eso es como ser, porque la nada se manifiesta así. Sí, nos reímos, pero no tiene otra explicación, sino hay una persona suprema. ¿De dónde viene todo esto? Así, de la nada.
Primordial soup, ¿no?
Sí, hay una sopa. ¿Quién ha puesto la sopa?
De la nada.
De la nada. Y hay un rayo. ¿Quién lanza el rayo? De la nada.
Explosión.
Y explosión, y de repente se va manifestando por sí solo, evolucionando. No, la teoría de la evolución,
la locura,
de lo que es nada y es completamente inconsciente y desordenado, sale todo consciente, ordenado y así. Justo al revés, ¿no? O sea, esto no hay ninguna experiencia de algo desordenado y sin cerebro, sale algo ordenado y evolucionado, ¿no? Entonces la fuente es la inteligencia suprema, persona, una persona suprema, que puede hacer cosas que son alucinantes, como poner un árbol en una semilla, o concebir una cadena de información, ya tienen el dibujo, como se ve, ¿eh? Y esto es también tanta información que un cerebro humano no puede ni entenderlo. Han intentado de descifrar eso y creo que han llegado a descifrar de un árbol, aparentemente, es lo que dicen. Esto ya depende si es verdad o no.
¿De
DNA?
Al ADN del ser humano también, por eso se hacen ya partes del cuerpo humano para reemplazar.
Están en ello.
Yeah. En parte y especulando.
Yeah.
Y
sí, todo no.
Manipulan, pero sin.
Ya está leído el ADN humano.
No entero.
No entero.
No, pero algo, Krishna, lo que Krishna permite, lo que Krishna similamente también da la inteligencia,
la habilidad,
para que uno puede entender algo, pero desde luego no es posible entender todo. Como hemos comentado, una célula, cómo funciona, no sabe. Y esto con ordenadores se intenta de calcular cómo esto funciona. pero el punto es que las cosas ya están. Por ejemplo, en los años cuando Prabhupada estuvo predicando, los años 70, todavía, ya no sé, hoy en día, estaba la esperanza de la ciencia de crear vida. De alguna manera juntar los aminoácidos y lo que haga falta, elementos químicos, y cuando están las condiciones adecuadas, saldrá vida. Que no, nadie nunca lo ha logrado. Y Prabhupada dijo, no, nunca lo van a lograr. Porque no es una combinación química. Pero la especulación va en esa dirección. Como no se admite el alma, la naturaleza espiritual, entonces uno intenta de averiguar cómo funciona este mundo, pero es todo especulativo. No hay conocimiento verdadero. Pero las cosas ya están. El punto es eso. Prabhupada dice, ¿para qué intentar crear vida? Ya está la vida. Ahora, es como alguien que imita el ladrar de un perro y se pone un escenario y cuando logra ladrar realmente como un perro, que tú piensas, wow, esto suena igual, todo el mundo aplaude. ¿Y qué logro es eso? Que tú sabes ladrar como un perro, el perro ya ladra por sí solo. No, uno cree que cuando un ser humano llega a ladrar como un perro y ya no se nota ninguna diferencia, increíble cómo lo hace y se vuelve famoso y le paga mucho dinero para verlo. Normalmente cuando un perro ladra le quieres callar, molesta, especialmente por la noche. A veces le dan una patada para que se calle. Pero cuando un ser humano aprende esto, le pagan dinero y lo ponen en un escenario, hacen películas y todo. Pero ya está, la vida ya está, ¿para qué se va a crear? Y el reto de Prabhupada era muy simple. Pues haz algo, ni siquiera pedimos que crean un ser humano, eso es complicado. Solamente una hormiga, por ejemplo, algo sencillo. No. Imposible. Pero las cosas están y eso no se puede negar. Entonces el poder místico que Krishna tiene ya está presente y lo podemos apreciar. En una semilla hay un árbol, no es un poder místico. ¿Quién lo pone ahí dentro? Controla la información en el ADN. Automático, ¿no? Hay una inteligencia suprema. Y por lo tanto, cuando teniendo eso en cuenta, cuando leemos o escuchamos estos relatos acerca de los pasatiempos del Señor, no es mitología, no es falso. Entonces el devoto tiene esa visión y apreciando el poder místico de Krishna y no especula, porque si se vale del conocimiento limitado y de los sentidos, por eso Prabhupada cita el verso Bhava Graya Indriya, son los sentidos incluyendo la mente, pues no es posible, na Bhava Graya, no tienen la posibilidad de comprender. Nuestros sentidos no pueden percibir cómo es posible que él mantenga una ilimitada cantidad de vacas y tener, ni cómo puede tener ilimitado espacio para hacerlo. Los sentidos, la mente no podrá, pero tú puedes darle vueltas y vueltas y no es posible. Como Brahma, que hemos citado, dice, incluso si se puede contar los copos de nieve o las arenas de la playa, los granos de arena, aún así uno no podrá comprender las ilimitadas cualidades de Krishna. Entonces eso es así. Pero si se recibe su misericordia, entonces es posible entender algo acerca de su gloria. Janati tattva bhagavat mahindra prasada leshanu vehita evahi. Eso es lo que Brahma mismo dice, eso es su conclusión. Este verso que siempre citamos, que es de las oraciones de Brahma, después del siguiente capítulo. El 13, que es el siguiente, es cuando él roba los teneros y el 14 es cuando ofrece oraciones, cuando se da cuenta que ha cometido un error. Y en ese capítulo 14 sale este verso: Atapi, Atapi te deva parambujam vaya prasada lishanu brihita evahi janati tatvat paraman mahimno nachanya ekopi chiran vichinman. Que chiran vichinman es estudiar, analizar durante muchísimo tiempo. No hay manera de comprender las glorias de Krishna, pero prasadam leshanu brihita evahi, con un poco de su misericordia, lo que él quiere hacernos entender, podremos entender, seguro. También no es imposible que alguien pueda argumentar, pero ¿cómo es posible que nosotros, que somos tan finitos, tan limitados, podremos entender algo acerca del ilimitado? Otra vez, estamos limitando al ilimitado. Si el ilimitado quiere hacerse entender al limitado, ¿quién me puede limitar? Está claro. Él puede, si él quiere. Nada, eso es el punto. Para él no hay nada imposible. Incluso puede hacerse comprender lo que él quiera a una entidad viviente limitada como nosotros. Si él quiere revelarse, puede revelar de manera casi ilimitada. No podemos ponerle barreras o limitaciones al ilimitado. Es también un poder místico, poder iluminar a una entidad viviente limitada con conocimiento ilimitado. Y eso es la manera, no hay otra. Algo más acerca de ese tema. Ahora ya está más convencida de los pasatiempos de Krishna. No son mitología, no son cuentos de hadas, sino como él es Yogeshwara para Brahman, él puede hacer cosas que para el cerebro parece imposible.
Sí.
Pero no es imposible, porque es otra cualidad. No es de este mundo.
Es de pensar vista la situación esa de tratar de entenderlo ilimitado, ¿no? Con esta mente. Cuando la misericordia de Krishna se manifiesta en la persona, se manifiesta solo a esa persona, porque si esa persona consiguiera explicar a los demás lo que ha entendido, entonces todos entenderían.
Eso no es posible.
Exacto, creo.
No, eso es así. Esto se
solo a esa persona le es revelado.
Exacto. Así es.
Entonces, y es intransmisible.
Claro, porque uno
porque
tiene
no
que
puede comprender,
no, uno no. Tiene que recibir la misericordia de Krishna.
Cada uno es absolutamente personal.
No, uno puede transmitir hasta un cierto punto y no más allá. O sea, esa pregunta sale en el Jiva Dharma, cuando el discípulo pregunta al guru sobre esos temas que están más allá, que son achintya. Y ahí el verso también es otro verso, achintya kalu, me faltan las palabras, pero la traducción es tarkena, que con argumentos uno no podrá entender lo que es achintya. Es un verso del Mahabharata, porque es prakriti, es más allá de prakriti, más allá del ámbito del mundo material, de las tres modalidades. Lo que es más allá, cómo se puede entender con herramientas que están dentro del ámbito de prakriti, o sea, es aprakra, es a más allá. Entonces el punto es que el discípulo puede hacer esa pregunta, como parte de la respuesta el guru le dice eso, achintya kali, que no hay, que las cosas achintyas no se pueden comprender de esa manera, con palabras, con argumentos, con razonamiento. Entonces dice que yo puedo explicar hasta un punto, y más allá de este punto las palabras no pueden transmitir la realidad, que es trascendental. Entonces ahí tú tienes que, en el corazón, recibir la iluminación del Señor. Uno tiene que hacerse receptivo para que Krishna revele. Por eso, Sevan Mukhi Jivaro Svayam Evas Purachayaha. Eso es la única manera. Ese verso del Bhakti Rasamrita Sindhu dice eso. Como los sentidos no pueden acceder, entonces Krishna revela, pero ¿cuándo? Sevan Mukhi Jivaro. Cuando uno es, tiene Bhakti, se acerca de la, con la actitud adecuada, entonces Krishna lo va a revelar. Pero las palabras no llevan hasta un punto, y a partir de ese punto, cada uno tiene que cualificarse para recibir la iluminación de Krishna en el corazón. Las palabras no podrán explicar algo que es más allá, que es achintya. Eso solamente puede Krishna hacer entender en el corazón.
Para hacer el camino más práctico en esta búsqueda, lo correcto entonces sería de principio intentar dejar de razonar un poquito menos y tratar, pero ahí cuando digo dejar de razonar y tratar de entender, habría una contradicción. ¿Qué, cuál es la actitud? No razonar,
no,
no puedo.
No. Razonar sí, no sé. Razonar sí, pero no acerca de algo que es achintya.
Me digo falso, yo sé, yo conozco.
A su lado. Por favor.
Entonces,
no hay
no razonar esas cosas que son.
No, lo que es no, el verso de Achintya Kalu dice exactamente eso, que acerca de algo que es más allá del mundo material, el razonamiento es una herramienta inútil. Lo cual no quiere decir que dentro del mundo material vamos a abandonar nuestro razonamiento, de eso no estamos hablando. Por lo que hay en este mundo podemos razonar.
Este mundo
claro, obviamente claro. lo que no es achintya, que es dentro de nuestra percepción, obviamente el razonamiento es una de las maneras de hacer las cosas. Sin razonamiento no es muy bueno actuar. ¿Eh? O sea, Krishna nos ha dado inteligencia y una mente y razonamiento para poder obrar con ese cuerpo en este mundo. Pero lo que es más allá, allí no podemos acceder. Y eso hay que aceptar. Y no intentar hacer algo que no es posible y luego volverse como ateo, agnóstico. Como mi razonamiento no puedo comprender, por eso no existe.
Claro.
O sea, como la gente dice, solamente lo que veo, eso es lo que creo. Eso no es tampoco muy inteligente, porque hay muchas cosas más allá de nosotros. Eso hay que aceptar, que hay más allá de nuestro razonamiento, del poder de nuestra mente y de nuestros sentidos, hay más cosas. El materialista no acepta eso, dice que no hay nada más. ¿No es así? Para él eso es lo que hay, y de todo lo demás es mitología, es cuento de hadas, un alma, un dios. Todo eso es, no existe, porque no se puede entender con lo que tenemos de Adam, y por eso no existe.
Pero no sé, porque una cosa es el conocimiento, el entender las cosas desde una panorámica de entendimiento, pero luego hay una pidiana, ¿no? Una por aplicar el conocimiento viene una realización,
una experiencia directa. No, otra cosa es que ahora como lo mencionas, me vino en la cabeza cuando se habla de las tres maneras de entender cosas. Una es, o sea, en realidad Chaitanya Mahaprabhu dice que lo que es más allá del ámbito material, lo que es achintya, la única fuente de conocimiento son los Vedas. Y Prabhupada en la Ishopanishad, en la introducción, eso es el tema principal. Cuando cita el ejemplo de los Vedas, dicen que el estiércol de vaca es puro. Con el razonamiento, pues no es aceptable porque es un excremento. Y excremento es impuro. Igual que los huesos, de los animales se consideran impuros y lo toca el pujari, ya tiene que ducharse porque no puede tocar ahora la deidad. Pero la concha está en el altar y se usa para la puja, es un hueso de animal. Entonces, ¿quién, por qué este, o sea, uno, si un razonamiento, uno no podrá concluir correctamente, porque el razonamiento te dice, pero eso no tiene sentido, eso es un hueso, por eso es impuro, ya basta. No, Vedas dicen, no, este hueso no es impuro. Y en la introducción Prabhupada dice eso, pues se acepta. Eso viene es conocimiento superior que baja y los devotos lo aceptan. Ahora, si se analiza incluso el estiércol de vaca, finalmente con la ciencia moderna, también llega a la conclusión que sí es antiséptico. Sorpresa. ¿Eh? O sea, en realidad las ideas tienen razón, pero claro, cuando no hubo ciencia, ¿quién va a determinar que realmente el estiércol de vaca es puro? ¿Por qué va a ser puro este y el estiércol de cabra no? O el mío, o el estiércol del brahmana. ¿Qué contradicción, ¿no? El estiércol de vaca es puro, el estiércol de brahmana contamina. No es que lo usamos para limpiar el altar, es el estiércol del pujari o algo así. No, ya dice, ah, no, qué asco. Pero el estiércol de vaca no, es así. O sea, el punto es la fuente de conocimiento, que incluso es la chincha, son los Vedas. Es, viene de arriba y baja. Esa es la manera de entender las cosas.
¿Me permite otra pregunta?
Sí, permitimos.
Muchas gracias. ¿Cuál es la posición de Prabhupada respecto a utilizar la medicina, por ejemplo, utilizando el cuerpo de otra persona fallecida?
No creo que hay algo directamente dicho.
Se utilizan los órganos de los otros, ¿no? O ahora eso, se utilizan los fetos. Bueno, ya sé eso. Eso
ya cada uno que decida.
Eso ya lo tengo claro, pero respecto a la utilización de los órganos, en caso de...
Es posible, ¿por qué no?
Sí.
Claro. Utility is the principle. Si es práctico, si es útil, y si es voluntario, si es
voluntario.
¿Eh? ¿Eh? Sí.
Un
bastón
de órgano. Sí, sí.
O sea, si hay...
Didacta de cabra.
Ala, vale. Pero si hay, sí, por ejemplo, si un devoto está enfermo, y ¿cómo ha pasado? No, hace mucho tiempo había un devoto que necesitaba un riñón. Y había, se puso en internet, pidiendo que así hubiera alguien que sobra uno, porque se puede vivir con uno solo, si uno tiene dos sanos, uno puede dar sin mucho problema. Y finalmente sí, hubo un donante y se trasplantó y ya está. Entonces, esto no está en contra de un principio regulativo. Si el donante es voluntario, lo hace por amor al ser, al prójimo o al otro devoto. En sí, a menos que uno causa daño a otra entidad viviente, ahí ya, o sea, matando embriones para luego sacar ahí algo para que nuestra piel esté sin arrugas, esto desde luego es súper pecaminoso, porque eso es lo que dice, lo que hace, ¿no? Cremas de rejuvenecimiento. ¿Cómo se dice?
Rejuvenecimiento.
Aparentemente, sí, se usan cosas así, como están nuevo y fresco. En fin, no queremos ni entrar en los detalles, pero eso es demoníaco.
Entonces entiendo que las transfusiones también son aceptables.
Supongo. Es un poco delicado, no sabes qué tipo de sangre más a recibir. Si esté un devoto, mejor, está lleno de pasada.
Yo tengo un hermano que le salió hepatitis C después de 15 años de una transfusión.
Es un poco peligroso, hay que decidir caso por caso, pero en un principio, si Si algo es favorable para el servicio devocional, aceptamos. Si no es favorable, no se acepta.
Pero todos esos experimentos se han conseguido gracias a la ciencia, ¿según?
A la habilidad de...
Sí, no, no estamos diciendo que la ciencia es inútil. Es inútil para comprender a Krishna. Pero dentro del mundo material es bastante útil. ¿No?
Utilizamos lo que...
Utilizamos, hasta los coches también los utilizamos. Claro. Ahora, si no hubiera, no vamos a inventar uno y construirlo.
Claro.
Pero así Prabhupada contestó a esa pregunta, como a veces parece contradictorio que estamos predicando en contra de muchas cosas y simultáneamente lo estamos usando.
Pero
y si fuera un hipócrita. Pero él dice, es como la serpiente, como el ratón, que hace un agujero en la tierra y viene la serpiente, se lo come y usa eso para su casa. Un poco utility is the principle. La serpiente pues se aprovecha que el ratón ya ha hecho ahí el agujero, pues nada, aquí voy a vivir, me lo como también. El devoto un poco así, ok, hay cosas de la ciencia que son útiles, lo aprovechamos, como todo lo que este tinglao que tenemos aquí lo usamos. Ahora pueden participar devotos a 12.000 kilómetros de distancia, que si no, no sería posible. Y es una ventaja. Nosotros podemos ir a Mayapur TV y ver el kirtan en Mayapur Dham y escuchar también charlas, clases de otros devotos. Hay muchas ventajas. Ahora, si no hubiera, tampoco vamos ahora matarnos el cerebro para construir estos artilugios. Pero como están, no os damos.
Pero de todas formas, es Krishna Lord. A la habilidad.
Por eso Krishna da y depende cómo se usa.
Y no se.
No. Es como un cuchillo, lo puedes usar para matar o para cortar una manzana en trozos para ofrecer.
Pero la ciencia avanza porque se practica con animales, por eso pueden utilizar la ciencia.
No el toro, en algunos casos, sí, claro. Y
nos beneficiamos también de la muerte de esos animales.
Sí, los animales se van a beneficiar si se usa algo así realmente en servicio de Krishna, algún beneficio tendrá indirectamente. Es como la leche de vaca, que hay mucha argumentación que no se debe tomar porque las vacas no se matan. Otro argumento sería, pero se benefician si se ofrece a Krishna. Los veganos argumentan así, que no quieren participar en la industria, en la explotación de la vaca, comprando leche que viene de estos animales. Por otro lado, se puede decir, pero esos pobres animales que están ya condenados, tienen un beneficio si un devoto coge su leche, aunque sea que se ha conseguido de una manera no muy védico, y luego se ofrece al Señor. Prabhupada nunca nos dijo que no, y en su tiempo la industria era igual la misma. Ahora, nosotros queremos establecer la alternativa, desde luego, y cuando hay vacas protegidas, preferimos usar la leche, aparte de las calidades de otra cosa, es completamente diferente, muchísimo mejor, pero en ausencia, ¿qué se va a hacer? Hacerlo mejor es una mala gana.
Perdón, una sola pregunta más. Visto el uso de la leche que podemos hacer de las pobres vacas que ya están destinadas para beneficiar y nuestro cuerpo sano servir, ¿también se podría decir y hacer lo mismo con los zapatos de piel?
Sí, si hay, por ejemplo, una circunstancia de mucho frío, imagínate en Rusia, con 30 bajo cero, entonces, si es para ir a Sankirtan y no hay otra alternativa, se puede usar. Todo se puede usar, finalmente. Si es la circunstancia, si no hay una, no hay alternativa, si es eso. Si hay alternativa, mejor usar.
Vivir con una piel de vaca sí ha de ser un poco rarísimo, yo me sentiría un poco extraño.
Sí, entonces intentar comprar uno que sea fiel externo. No, no es problema. Como Prabhupada dice, si uno quiere comer carne, vale, pero que coma un animal no tan importante que la vaca. Algún animal insignificante, una cabra, un pollo, un cerdo. Hay una diferencia, pero no, o sea, es un detalle. Pero esos son, cada uno en una circunstancia particular tiene que decidir qué hay que hacer, lo que no hay que hacer. No hay una ley cuadrada que es siempre aplicable en todas las circunstancias. Mejor es evitar esas cosas. Están cada uno con su conciencia, tiene que ver. Si compro un zapato de piel porque me gusta el diseño y no me quiero comprar otro porque me parece feo, tengo un problema, ¿no? Si es de moda italiana, especialmente la mujer, quizás aparte, pero no me importa cómo está el mono.
¿Moda?
Es de moda. O sea, eso sería no muy de devoto. O sea, no es muy aconsejable, ¿verdad? Para lucir, comprarse una cosa así. Mejor ir con chanclas de plástico, aunque te miren así. ¿Eh? Ahí está así el falso ego. De identificación, quiero aparecer bien vestida. Incluye el último zapato de moda hecho de piel de vaca. Eso no es muy bueno.
Pero, o sea, el hecho de que las escrituras en situaciones extremas se permite, estás en un desierto, no tienes nada para comer, pues pasa un conejo, pero eso no quiere decir que esa permisión te libere del karma de haber matado al animal, ¿no?
Supongo que no.
O sea, tú tienes que pagar lo que has hecho, ¿no? Aunque sabes,
eso ya depende del Señor. Ya depende.
Y los guerreros también comen carne, ¿no?
Por eso. Cada caso es caso. No es fácil de juzgar y hacer alguna norma generalizada. La norma generalizada es evitar, es uno de los cuatro principios, desde luego. Y siempre hay que tener en cuenta que normalmente cuando es atmendria priti, cuando es para la propia satisfacción, ahí incluso lo que aparentemente es lícito se vuelve ilícito. Es la ley sutil, es ¿por qué lo hago? La motivación es muy importante.
La lujuria.
Si es la lujuria, kama, siempre hay reacción, ya sea aparentemente vegetariano o sea lo que sea. O sea, solamente sea vegetariano, no es algo espiritual. No confundamos las cosas. No es un gran logro. El mono también es vegetariano. La paloma también. Y un kshatriya, quizás no. Depende de por qué hago algo, con qué motivo, si es para mí. Puede ser lo más sádico aparentemente, pero no se enreda en este mundo. Hay mucha gente que cuida la salud, que solamente come cosas muy puras, sin ninguna nada de animal y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué? Todo muy sádico, pero es todo para mí, todo para mí, todo para mí. Uno está en realidad igual. No se siente superior a otros, eso es el primer problema. Porque yo soy muy puro, yo no como esto, yo no visto esto, yo no hago esto. Sí, vale. ¿Y para quién lo haces? ¿Para Krishna? No. Y otra circunstancia, un devoto, pues, ¿qué va a hacer? Es como la historia esa de la prostituta del Brahmana, ¿verdad? Nos recordamos, el Brahmana siempre mirando, ay, mira, otro ha entrado. Todo el día pensando en ella, Y ella al revés, pensando, ay, qué vida más desdichada tengo. Ay, ojalá Señor que algún, ¿no?, que podría liberar esa situación. Ella estaba más avanzada que el otro, que aparentemente tan puro, tan brahmana, pero siempre meditando. Mira cómo está haciendo, mira qué vida lleva, mira otro que entró. Siempre consciente de su vida pecaminosa. Y ella anhelando una vida pura. Ay, si yo podía ser como ese brahmana. ¿Sí? Pero no, por destino, por circunstancia me encuentro en esa situación y arrepintiéndose y lamentando. Pues su conciencia era más elevada que el brahmana, que está siempre señalando falta, ¿sí?, y meditando en su vida. O sea, la motivación es no el acto externo necesario, secundario. La motivación es más importante. Y ahí hay que ser honesto, no podemos engañar. Pues ahora sí tenemos que terminar. Muchas gracias, Hare Krishna, a todos. Srila Prabhupada, Kijaya, Radha Rama, Srimad Bhagavatam.